Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes 21 de mayo de 2021. Estamos transmitiendo como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, que también transmite en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y desde luego que también transmitimos a través de las redes sociales en Facebook como Radio UDGPV. Tenemos también WhatsApp para que usted nos envíe mensajes en el 322, anote usted, 322-108-4129. Repito, 322-108-4129. Transmito también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 21 de mayo. Estas son las noticias. Los empresarios de Puerto Vallarta no están en condiciones de pagar el reparto de utilidades debido a que 2020 fue un año complicado, señala la Coparmex. Los más de 138,000 estudiantes de centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara regresará a clases semipresenciales el próximo 1 de junio, así lo informa el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Se prepara la Secretaría de Educación Jalisco para el regreso a clases presenciales en toda la región. Se trata de 655 escuelas de educación básica. Inició el Festival de las Letras en la Biblioteca Los Mangos. Piso parejo para todos los candidatos ofrece el foro organizado por la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, mismo que se va a llevar a cabo el lunes 24 de mayo a las 10 de la mañana aquí en el Centro Universitario de la Costa y será transmitido por la página de la FEU en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y por esta frecuencia 104.3 FM. Docentes y padres de familia solicitan limpieza de escuelas para el regreso a clases presenciales. En Bahía de Banderas, rehúyen candidatos de Bahía de Banderas a abordar el tema de seguridad y de equidad de género. Llegan hoy 127,043 boletas para la elección local en Bahía de Banderas, en las cuales aparece Carmina Regalado como candidata de Morena a la alcaldía. En más noticias, gana debate la candidata del PAN en Puerto Vallarta, Idalia González de León. Estos debates, estos encuentros que se han estado registrando, ya le vamos a tener la información. Por otro lado, la renovación traerá abuelitas y abuelitos felices. Así lo dice Luis Munguía, candidato a la alcaldía por el Partido Verde. Ramblases confirma que Lupita Guerrero, candidata a la alcaldía por MC, ganará el 6 de junio. Miguel Ángel Llerena Ruiz, Tito Llerena, candidato a la alcaldía por redes sociales progresistas, destacó como el más preparado en el primer debate a la presidencia de Puerto Vallarta. Y bueno, contundente y con propuestas viables, de Marina de los Santos, candidata a la alcaldía por Agamos. Miriam Miramontes, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, señala que debemos incluir tendencias de turismo internacional. El candidato a la diputación local por el PRI, Ulises Sánchez Palomera, visitó el municipio de Tomatlán, hizo un recorrido, ya le tendremos los detalles sobre los encuentros que sostuvo Ulises Sánchez Palomera con los ciudadanos, con los habitantes de Tomatlán. Por otro lado, con Movimiento Ciudadano, la movilidad continuará transformándose, asegura Arturo Dávalos, candidato a la diputación local. Y Macedonio León Rodríguez, el doctor Macedonio León Rodríguez, candidato a la diputación local por Hagamos, señala que el tema de salud es una situación que no solamente está como asignatura pendiente en este distrito, sino lamentablemente en todo el país. Carlos Gerard, candidato a la diputación federal por Va por México, gestionará más estudios de cáncer de mama y atención a la insuficiencia renal. Mientras tanto, Roberto González, candidato a la diputación federal por el Partido Encuentro Solidario, presentó su estrategia para que voten por él el 6 de junio. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. Desde luego que los y las candidatas a la gubernatura del estado de Nayarit continúan pues haciendo recorridos en Bahía de Banderas. El día de hoy le corresponde a Gloria Núñez, ha estado el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, Nayar Mallorquín, y desde luego que le tenemos la información. Por cierto que Nayar Mallorquín, candidato a la gubernatura de Nayarit por redes sociales progresistas, denunció amenazas en su contra. Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en robo de vehículos asegurados y Guadalajara es la ciudad donde más se presenta este fenómeno delictivo, revelan las propias aseguradoras. Investigan irregularidades en el manejo de cuerpos en la SEMEFO. La medida se tomó luego de que se difundieron imágenes donde se observa el resguardo de cuerpos en cajas. Tenemos más noticias. La Universidad de Guadalajara será coanfitrión de Tyler Prize, el Premio Nobel de Medio Ambiente. Debido al impacto que ha tenido los trabajos de investigación y proyectos ambientales de la Universidad de Guadalajara, la institución fue invitada a auspiciar la entrega de premio Tyler al logro medioambiental 2020. Se trata de un galardón internacional considerado como el premio Nobel en materia medioambiental. La invitación fue realizada por la presidenta del premio, Julia Martón, quien manifestó que se sentirían honrados de que la Universidad de Guadalajara se asocie con la iniciativa de la presentación junto con otras iniciativas como WWF Internacional, el Consejo Científico Internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y el Proyecto de Capital Natural, entre otras. Y este viernes, amigos del auditorio, le damos las cifras de COVID-19, estamos cerrando semana y ya nada más le estamos dando las cifras a inicio y a fin de semana. En Puerto Vallarta se han contabilizado hasta el momento, desde que inició la pandemia, 334 decesos y 7,462 contagios. Mascota, 202 contagios acumulados, 23 decesos. Talpa de Allende, 112 contagios y 5 decesos, mientras que Tomatlán, 101 contagios, 15 defunciones. Cabo Corrientes, 56 contagios acumulados y 5 defunciones. San Sebastián del Oeste, 34 contagios, 5 decesos acumulados. En Jalisco, le comento que a nivel estatal se registraron 16 fallecimientos más para contabilizar 11,990, en tanto que los contagios llegaron a 249,017, es decir, 79 más que el día anterior. No hay que bajar la guardia a pesar de que se están aplicando las vacunas. Vamos con Nayarit, en donde la cifra de contagios se ubicó ya en 12,018, mientras que el número de decesos llegó a 1,762. En Bahía de Banderas subieron los contagios, se registraron 1.225 ya acumulados y 129 decesos. Ayer le dábamos cuenta del fallecimiento de una persona en Bahía de Banderas precisamente por el coronavirus. Y concluimos con estas cifras a nivel nacional y en el mundo. México registró 221.080 decesos por coronavirus y acumuló 2.390.140 contagios confirmados. En el mundo se registraron hasta este momento 3.425.648 defunciones, así como 165.253.588 contagios en 196 países. La Fiscalía General de la República solicitó formalmente a la Interpol la emisión de la ficha roja contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscado desde el miércoles por la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La violencia en México provoca 9.700 desplazamientos en 2020, el año pasado, principalmente derivado de los enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico. Y en noticias internacionales, Israel, Hamas, el movimiento islamista en el poder de la Franja de Gaza anunciaron la aprobación de un cese al fuego con miras a poner fin a más de 10 días de sangrientos enfrentamientos, donde ha habido muchos muertos, por lo menos cerca de 300 muertos, entre ellos muchos niños. Y el iceberg, bautizado como A76, uno de los más grandes, de unos 4.320 kilómetros, considerado por ello el más grande del mundo, quedó a la deriva en el mar tras separarse ya de la Antártida.
Hoy viernes 21 de mayo estamos transcurriendo el día número 141 de este año 2021. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Cristóbal, Eugenio y Juan. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Asimismo, recordamos que en el año de 1904 se funda la FIFA, un organismo mundial rector del fútbol. En 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez y con esto termina oficialmente el porfiriato. En 1919, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes autoriza el sufragio femenino para las mujeres. Y en el año de 1942, México se une con el Escuadrón de Aviación 201 a la Segunda Guerra Mundial, esto en represalia por un buque de petróleo mexicano que fue hundido por el ejército alemán.
Gracias a Paulino Barraza y nos vamos con información económico-financiera rápidamente. El Fondo Monetario Internacional propone un plan de 50.000 millones de dólares para abarcar para acabar con la pandemia. Déjeme comentarle que el Fondo Monetario propuso un plan para acabar con la pandemia COVID-19 con una financiación estimada en 50.000 millones de dólares y el objetivo es de vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales de este año. Es decir, que para cuando termine este 2021 ya la mayoría de los habitantes del mundo deberá estar vacunado. El Fondo Monetario Internacional propuso un plan para acabar con la pandemia mundial del COVID-19 con una financiación estimada de 50.000 millones de dólares y el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población a finales de este año. Nuestra propuesta establece objetivos, evalúa las necesidades y define acciones programáticas, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente de Fondo Monetario Internacional en la Cumbre Mundial de la Salud, celebrada en Roma con el Grupo de los 20. Son las 9:15 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Le tengo la cotización de nuestra moneda. El dólar se está cotizando frente a nuestra moneda mexicana, al peso, a la compra 19 pesos con 33 centavos, a la venta 20 con 33. El dólar interbancario se cotiza a la compra 19 pesos con 86 centavos, se vende a 19 con 89. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 51 centavos, se vende a 16 con 52. El euro se compra a 24 pesos con 24 centavos, se vende a 24 con 25.
Señal Clima.
Es fin de semana. Vamos a ver cómo nos pinta el fin de semana ya con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues en el panorama nacional se activa un poco más la atmósfera en los mares aledaños al país. El frente frío etiquetado con el número 57 afecta al extremo noroeste con una banda de nublado sobre Sonora y descenso de temperaturas en Tijuana y Ensenada. Por otro lado, corriente en chorro subtropical provoca tardes ventosas en los estados del norte y altiplano, mientras que un canal de bajas presiones que va desde el oriente de Coahuila hasta Tabasco, asociado al aire húmedo procedente del Golfo, provocará lluvias dispersas en Tamaulipas, estados del sureste y las más relevantes en la península de Yucatán. Mientras tanto, alta presión centrado en mares de Jalisco provoca tiempo cálido y estable en los estados del noroeste, occidente y Pacífico Sur. Dos disturbios tropicales se observan en el Atlántico, uno de ellos frente a Tampico. El del Pacífico se disipó, pero quedan semillas que sin duda brotarán en forma de ciclón días más adelante. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció algo nublado, pero se irán disipando conforme avance la mañana. Los nublados más densos están en los municipios costeros de Nayarit. Aquí predominará el sol en mediodía y tarde con aumento de nubes al final de la misma. Eventualmente pueden ocurrir lloviznas o gotas ocasionales en zonas aledañas. Ayer la temperatura máxima llegó a los 31, hoy se repite. La temperatura mínima fue de 23 grados centígrados. Para el fin de semana no hay cambios importantes, amaneceres y tardes media nubladas con mediodías soleados. Pueden darse algunas lluvias ligeras en zonas aledañas, pero no en forma de chubascos. Así es que sigue el buen tiempo para hacer todo tipo de actividades. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Gracias, y desde luego estamos atentas a sus recomendaciones. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos información y bueno, ya se veía venir una situación como la que ya nos va a comentar Noemí Zamora en el siguiente reporte al regreso de la pausa. Los empresarios de Puerto Vallarta no están en condiciones de pagar el reparto de utilidades debido a que el 2020 fue un año sumamente complicado. Así lo señala Coparmex y al regreso tenemos todos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bueno, pues el COVID-19 golpeó a todos los niveles, y también el sector de la iniciativa privada. Los empresarios de Puerto Vallarta no están en condiciones para poder enfrentar el reparto de utilidades debido a que 2020 fue un año muy complicado. Así lo señala la Coparmex y tenemos a Noemí Zamora con este reporte.
En Jalisco, el 63% de las empresas sí otorgarán la participación de los trabajadores en las utilidades y el resto no tuvo utilidades o tuvo pérdidas debido a la crisis económica que provocó la pandemia. Por ello, Jorge Careaga Jiménez, presidente de Coparmex en Puerto Vallarta, estimó que no habrá pago de esta prestación en la mayoría de las empresas del puerto.
Yo creo que ha sido difícil poder hablar ahorita de un tema de utilidades. Depende de los sectores. Obviamente los sectores que están vinculados con el sector salud y todo este asunto han tenido números exponencialmente crecientes, pero la gran mayoría de los negocios, y nosotros en particular en Puerto Vallarta, ha sido muy castigado.
El reparto de utilidades es una prestación que por derecho constitucional deben recibir los trabajadores entre el mes de mayo y junio. Se trata de un porcentaje de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, y al menos se requiere 60 días de haber laborado en la empresa. Escuchemos al presidente de Copermex en Puerto Vallarta, ¿qué dice al respecto?
Y hacer un reparto, créanme, desde Coparmex lo vemos muy complicado, y yo creo que es normal. Creo que lo más importante es que todos tengamos conciencia que tiene que seguir avanzando la recuperación, y que en el momento que haya verdaderamente una utilidad podamos hacer el reparto como lo marca la ley. Pero este año lo vemos extremadamente complicado. Cumpliremos con la ley en la capacidad de nuestras posibilidades, pero no más.
En su opinión, dijo que lo más importante es conservar a la planta trabajadora y recontratar a la mayor cantidad que se pueda, pero no hay ganancias ni utilidades en las empresas, destacó. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y continuamos con más. Los más de 138,000 estudiantes de centros universitarios y preparatorias de la Universidad de Guadalajara regresará a clases semipresenciales el próximo 1 de junio. Así lo informó el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Vamos a escuchar a Georgina García Solís, compañera reportera de Radio Universidad y Canal 44.
La Universidad de Guadalajara se declara lista para el regreso a clases presencial de manera gradual a partir del 1 de junio. La totalidad del personal retornará a oficinas una vez que el 90% fue inmunizado contra el COVID-19 y el alumnado regresará a las aulas de manera voluntaria, flexible y adaptable en un modelo híbrido. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que el estatus actual de la pandemia les permite dar ese paso.
Podemos ver hoy cómo de la semana del 9 al 15 de mayo la pandemia sigue cediendo lentamente, pero estamos en un nivel, digamos, muy controlado de la pandemia, pero sigue habiendo 1.265 casos, y esos 1.265 casos son suficientes para seguirnos cuidando y seguir con todos los protocolos de seguridad en este retorno a clases. Entonces, yo creo que la pandemia podríamos decir que es estable, ¿no?, en un punto bajo.
En esta fase se le dará prioridad para el regreso a las aulas a las materias que son prácticas, clínicas y experimentales, así como a los alumnos con rezago de primer ingreso y de últimos semestres. La capacidad permitida en los salones y laboratorios no será mayor al 50%. Las clases presenciales no podrán durar más de hora y media, y las materias que sean teóricas seguirán en línea. Los horarios de entrada y salida serán escalonados para no saturar el transporte público. El rector general de la Universidad de Guadalajara aclaró que la estrategia será personalizada a cada estudiante.
Muchísimos nos están siguiendo hoy porque lo que quieren ya saber en concreto es: ¿yo regreso o no regreso? Lamento no poderles responder ni clarificar eso con esa claridad. Lo importante es pedirles que todos estén muy al pendiente de su correo electrónico, que es un mecanismo institucional porque nos comunicamos de manera individual con cada uno de ustedes, que estén muy pendientes de las redes sociales y de las páginas de internet de sus campus. La información concreta que ustedes están buscando no la van a encontrar en la página general de la universidad.
El calendario escolar para el ciclo 2021A terminaría el 15 de julio en centros universitarios y el 2 de julio en preparatorias. Para el 10 de agosto se prevé avanzar a otra etapa en el inicio del ciclo escolar 2021B, donde habrá mayor carga horaria presencial sin abandonar las clases en línea en un proceso de nueva normalidad.
Nos permite pensar en que esas materias que están teniendo el más alto rezago educativo por sus condiciones de ser prácticas, ese es nuestro principal objetivo. El segundo objetivo, no lo niego, sí, también es un objetivo de socialización. Lo que vamos a intentar en esta estrategia es que todos los estudiantes se vuelvan a encontrar por lo menos un día. O sea, si alguien tiene clases teóricas todo su semestre, queremos que se vuelvan a ver. Sí hay una necesidad social, psicológica.
Cada campus hará adaptaciones a su infraestructura para que haya más ventilación y conectividad. En las instalaciones habrá señalética y protocolos sanitarios contra el COVID-19. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Continuamos con más y aquí en nuestra región se prepara la Secretaría de Educación Jalisco para el regreso a clases presenciales en la región. Se trata de 655 escuelas de educación básica. Javier Frías nos tiene el reporte.
La Delegación Regional de Servicios Educativos, DERCE, de la Secretaría de Educación Jalisco, se alista para el regreso a clases presenciales, según dio a conocer el titular de la dependencia en Puerto Vallarta, Roberto Palomera Preciado. Y es que al recordar que, desde el pasado lunes 17 de mayo, la Secretaría de Educación Jalisco aprobó la reapertura de las escuelas, Palomera Preciado dijo que se están realizando una serie de actividades académicas y administrativas, mismas que servirán como preparativo para el regreso presencial.
En esta apertura de escuelas también se puede ver el tema de preinscripciones, la entrega de libros de texto, la entrega de útiles escolares, mochilas, zapatos, uniformes, y estamos dispuestos a atender y con muchísimo gusto a todos los padres de familia con las inquietudes que pudieran tener. Ahí están los maestros y afortunadamente hemos tenido una muy buena participación, muestra del compromiso que tienen los maestros, que si bien es cierto se está atendiendo con guardias, pero la gran mayoría de los compañeros maestros ahí están para orientar y para atender a padres de familia, preparándonos con mucha emoción para lo que es la presencialidad en el mes de agosto.
De tal manera que suman 655 escuelas de educación básica en los 9 municipios que conforman la región Costa Norte Sierra Occidental, mismas que se preparan también para la presencialidad que se dará durante el próximo ciclo escolar.
En nuestra región tenemos una atención de 655 escuelas de 9 municipios. Tenemos la información de manera global en escuelas públicas, pero también en escuelas privadas. Y esto aplica para todos en lo que es preescolar, primaria y secundaria, aunque también las escuelas preparatorias y los centros universitarios estarán trabajando de esa forma, preparados para regresar entusiasmados a la presencialidad en el próximo arranque del ciclo escolar.
Con información de Susana Carreño, para Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y fíjese usted que tanto los docentes y padres de familia están solicitando limpieza exhaustiva de escuelas para el regreso a las clases presenciales. Javier Santos nos tiene la información.
Las principales peticiones que se realizan al municipio por parte de docentes y padres de familia son la limpieza de las escuelas, las cuales permanecieron cerradas por más de un año derivado de los efectos del COVID-19. Actualmente, el personal administrativo ya acude a las escuelas, aseguró el subdirector de Educación del municipio de Bahía de Banderas, Eduardo González, a quien escuchamos ahora.
A nosotros nos hacen muchas peticiones, pero las que más han tenido esa frecuencia, que es una frecuencia muy alta, son dos. La primera es la limpieza de las escuelas. Hemos estado yendo a algunas, no a todas, porque bueno, pues es muy corto el personal. Sin embargo, nos coordinamos con los maestros, nos coordinamos con los padres de familia, y va un equipo del ayuntamiento, y va un equipo de padres de familia, y va un equipo de maestros, y entre todos apoyamos para la limpieza de la escuela. Y eso, pues ahora que se viene el temporal de lluvias, abona. ¿Por qué abona? Porque si está limpia la escuela, no van a tener problemas para que el agua que escurre, pues bueno, pueda salir a la calle sin problema.
El funcionario municipal dijo que también se les pidió contar con un velador para evitar robos a las escuelas. Señaló que no se ha podido contar con veladores en todas las escuelas.
El otro tema se dio ahora con el tema de los robos, que bueno, pedían un velador. Hay escuelas que se les ha dado el apoyo, no se ha podido en todas, pero sin embargo se les ha dado apoyo y se les apoyó en algún momento con intendentes. Ya ahorita presupuestalmente pues ya no podemos nosotros atender por ese lado. Sin embargo, bueno, se ha visto la buena disposición por parte de las autoridades estatales y han estado muy al pendiente ya de las escuelas, en el sentido de que pues además del levantamiento de la red hidráulica y de la red eléctrica, pues están haciendo también sus señalamientos en el estado de la escuela y de qué manera pueden estar aportando para brindarles impermeabilizante, brindarles algún otro apoyo que requieran, dado que pues bueno, prácticamente estuvieron solo las escuelas un año.
Son alrededor de 60 escuelas las que fueron robadas y vandalizadas a lo largo de un año y medio, reconoció Eduardo González. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Piso parejo para todos los candidatos ofrece el foro organizado por la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, mismo que se llevará a cabo el lunes 24 de mayo a las 10 de la mañana, es decir, la próxima semana, y será transmitido por la página de la FEU en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y por la frecuencia, obviamente, del 104.3 FM. Y vamos justamente a comentarles que este foro organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios busca incentivar la participación de jóvenes. Vamos a escuchar a Víctor Rafael Miramontes Martínez, quien es consejero de Activismo e Innovación y Política Social de la FEU.
Uno de los principales objetivos es incentivar la participación en este proceso electoral del sector poblacional joven. Se dice que en estas elecciones, de un 14 a un 20% de las juventudes deja de participar en un proceso electoral como este, el intermedio. Entendemos que es menos politizado, entendemos que tal vez es menos importante para algunas personas, pero para nosotros las juventudes siempre va a ser muy valioso el poder poner nuestras agendas al centro de la toma de decisiones de quienes aspiran a gobernarnos.
Y también en conferencia de prensa, Julio César Aguilar Valderas, coordinador general de Foros Fuera de Círculo, resaltó que el foro, a realizarse el lunes, pone un piso parejo para todos los candidatos, así como que se busca que en estos diálogos sean propositivos, y enfatizó y subrayó que no será un show de pelea política. Vamos a escuchar.
Lo que nosotros hemos diseñado es una metodología que primero garantiza ese piso parejo para todas las candidaturas y segundo, permite que las candidatas y los candidatos aborden los temas del municipio siempre desde la perspectiva de las juventudes. Que si bien es cierto, se da el espacio para la discusión, no menos cierto es que lo que nosotros priorizamos en todo el foro son las propuestas, es la comunicación propositiva hacia con las juventudes, es decir, ningún momento buscamos que sea un show de pelea política, sino más bien que realmente se aborden propuestas claras para las juventudes. En este sentido, nosotros tenemos 8 temas de relevancia para el municipio, de los cuales habremos de elegir uno, y sobre ese eje es el que van a abordar todas las candidatas y candidatos para que hablen todas y todos del mismo tema y podamos hacer un ejercicio comparativo bastante claro entre las propuestas que tienen las candidatas.
Comentarles que este foro se ha estructurado en 3 etapas: emisión de opinión, debate y compromisos. Vamos a escuchar lo que nos dice Julio César en esta participación, Julio César Aguilera Valderas, quien es coordinador general de Foros Fuera de Círculo.
Estas 3 etapas que conforman este foro nos permiten justamente eso, conocer los perfiles de las candidatas, los candidatos, desde puntos de vista muy diversos. En un primer sentido, conocer su ideología política a través de la postura hacia distintas políticas públicas. Después, en un ejercicio de debate, analizar la habilidad que tienen para defender sus ideas, presentar propuestas y compararlas con el resto de las candidaturas. Y finalmente, esta parte de los compromisos, en el que las juventudes podamos rescatar algo muy fijo, algo realmente evidente de qué va a pasar con las juventudes.
Y bueno, comentarles que este debate será transmitido por la página de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, en Facebook, por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por la frecuencia del 104.3 FM. Esto será a las 10 de la mañana, el próximo lunes 24 de mayo. Con la información de Enrique Telles, ya le informamos a usted esta mañana sobre estos foros. Y vamos a continuar, amigos del auditorio, con más noticias. Y comentarles que inició ya el Festival de las Letras en la Biblioteca Los Mangos. Noemí Zamora nos tiene la información.
El Festival de las Letras, que con mucho decoro comenzó este jueves, con una diversa gama de talleres, presentación de libros, lectura en voz alta, arte y espectáculos, desde muy temprano comenzaron las actividades y por la tarde se llevó a cabo el acto inaugural, logrando reunir a la comunidad artística y cultural de la ciudad. Enmarcado en el aniversario 25 de la creación de la Biblioteca Los Mangos y previo al corte de listón, el poeta Raúl Gibran expresó su sentir.
Creo que son muchos los grandes poetas que ha dado Puerto Vallarta. Creo que la literatura vallartense ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Una literatura que ha sabido crecer y adaptarse.
Por su parte, Arturo Dávila, director del Instituto Vallartense de Cultura, se mostró contento de sumarse a este gran evento y lo que debe lograr entre la población.
Estamos muy seguros de que la cultura toma tiempo y hay que ser pacientes, pero por eso hay que decidir muy bien dónde se depositan esos esfuerzos de sembrar, digamos, ¿no? Parte de la misión de la Biblioteca Los Mangos es la reforestación del pensamiento.
El rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez López, brindó todo su respaldo para la realización de este evento y agradeció la oportunidad de reunirse en tan loable festival.
También celebramos que exista gente tan talentosa y reconocida, encuentre en este espacio una oportunidad de expresión y sobre todo que nos reencontremos todos los que queremos aportar algo a Puerto Vallarta, aportarnos a nosotros mismos para que ninguna actividad tan importante como la cultura se vence en algún momento.
Presente en la ceremonia de inauguración, Eva Contreras Sandoval, representante de la Fundación Alas de Águila, reconoció la labor de la presidenta del Consejo de la Biblioteca Los Mangos, Dinora Gómez Pérez, quien por cierto se mostró muy contenta con los logros obtenidos y los 3 días de fiesta en este recinto. Para conocer las actividades se puede consultar las redes sociales de la Biblioteca Los Mangos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Pues vamos a dar inicio a lo que es las actividades de este proceso electoral con las actividades de las y los candidatos en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Faltan ya 15 días para las elecciones, pero antes tenemos información de las boletas. Vamos a esta información del proceso electoral. Así es, estas boletas que llegan a Bahía de Banderas, estamos hablando de 127,043 boletas. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Señal Informativa. Fomentamos la participación y democracia. Elecciones 2021.
Tarde de este jueves, con la custodia de la Guardia Nacional, llegaron a la Comisión Municipal Electoral de Bahía de Banderas 127,043 boletas para cada elección local que se desarrollará el domingo 6 de junio. Consejeros electorales y representantes de partidos políticos se dieron cita para constatar y realizar el conteo de las boletas y el armado de los paquetes. Encomienda que trascendió hasta altas horas de la noche y quedaron bajo resguardo en la bóveda del local. Escuchemos a Álvaro Vidal Gutiérrez, presidente del órgano electoral municipal, que da a conocer lo siguiente.
El siguiente paso es hacer el conteo y sellado de las boletas y el agrupamiento de las mismas para integrarlas a los paquetes electorales de cada una de las elecciones.
Al quedar de manifiesto que ha sido un proceso complicado, dado los temas legales entre los partidos y sus registros de candidatos, Vidal Gutiérrez dio a conocer que sí hubo cambios en candidatos que no necesariamente se verán reflejados en las boletas, y explicó los casos de redes sociales progresistas, ya que 2 candidatos a regidores renunciaron. Y aunque sí fueron sustituidos, la boleta ya estaba impresa y no aparecerán los nuevos. En el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, quedó Carmina Regalado en la boleta.
En ese caso, si ustedes recuerdan, el tribunal ordenó una sustitución de candidatura. Las boletas no estaban impresas ese día que se aprobó el nuevo registro, por lo tanto sí alcanzó a estar en la boleta quien está registrada actualmente en el Consejo.
Es preciso mencionar que los supervisores y capacitadores electorales recibieron las cajas de las boletas para acomodarlas, y de ello fue testigo el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, Sergio Flores Cánovas, quien acudió a Bahía de Banderas a constatar la llegada de las boletas, al igual que la representación del INE. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y vamos con la información de las y los candidatos a la gubernatura por el estado de Nayarit. Déjeme comentarle que Miguel Ángel Navarro Quintero dice que su plan de gobierno es para todas y todos los nayaritas. En 6 años vamos a transformar siempre la historia de Nayarit. El plan de gobierno 2021-2027 ha recogido todas las voces de Nayarit en un documento que incluya y represente a todos, porque solo juntos vamos a cambiar a nuestro estado. Con un federalismo regional vamos a crecer con el consumo local y el comercio de exportación para unir fuerzas y competir todos hermanados a nivel mundial. Y 6 años podrán ser pocos para quien no intenta, pero juntos vamos a transformar la historia de Nayarit con honestidad y capacidad. Vamos a rescatar a Nayarit, dice Miguel Ángel Navarro Quintero. Mientras tanto, se espera la visita, ya el recorrido por Bahía de Banderas de Gloria Núñez, candidata a la gubernatura por el estado de Nayarit, por la coalición Va por México, Va por Nayarit. Ya tenemos a Noemí para que nos dé un avance sobre esta visita y conferencia de prensa de Gloria Núñez. Adelante, Noemí.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana, auditorio. Efectivamente, me encuentro aquí en Nuevo Vallarta, en donde ya estamos a la espera de una rueda de prensa con la candidata a la gobernatura, Gloria Núñez. Nos comentan que va a estar acompañada con 4 senadores, es decir, los coordinadores parlamentarios, y vamos a estar aquí, pero todavía no comienza. Susana, nada más decirte que está conmigo el doctor Jaime Cuevas y, bueno, nada, nos va a comentar de qué se tratará brevemente esta rueda de prensa. Gracias.
Adelante,
sí, doctor. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Gusto saludarla a usted y a todo su auditorio.
Gracias, igualmente, doctor. Pues, desde luego, el trabajo que viene realizando en su campaña y este tipo de conferencias en la que estará la candidata a la gubernatura del estado de Nayarit, Gloria Núñez. Coméntenos. Adelante.
Sí, efectivamente, en un momento más llevará a cabo una rueda de prensa con nuestra próxima gobernadora, la cual viene acompañado por los titulares de los partidos en el Congreso, en el Senado de la República, los titulares de las bancadas de cada partido que conforman esta gran alianza, y estarán posteriormente acompañándonos, tocando la puerta de comunidades en San Vicente y por venir el día de hoy. Y bueno, en la tarde tendremos una reunión con diferentes sectores de la población para ver algunos aspectos de la política nacional y de los trabajos legislativos que están llevándose a cabo actualmente en el país.
Muy bien, y bueno, desde luego que también con la presencia de senadores de la República, ya faltan 15 días, doctor Jaime Cuevas.
Así es, pero bueno, seguimos acelerando el paso, conquistando corazones y movilizando conciencias para lograr el objetivo el 6 de junio, ¿verdad? Que esta gran alianza, que no solamente es con partidos, sino con ciudadanos y ciudadanas, pues podamos lograr llegar a ocupar esos espacios tan necesarios para pues darle un rumbo diferente al país, pero continuar con el rumbo ya tomado y trazado en el municipio de Bahía Banderas.
Muy bien, estamos pendientes, ya nos tendrán toda la información sobre este día aquí en Bahía de Banderas. Muchas gracias, buen día.
Muchas gracias, licenciada.
Buenos días. Hasta luego, buen día. Y bueno, pues ya escuchamos al doctor Jaime Cuevas y nos vamos con las actividades, amigos del auditorio de Nayarit. También comentarles que Nayarit denuncia Nayar Mallorquín amenazas en su contra. Tras recibir amenazas en su contra, Nayar Mallorquín, candidato a la gubernatura por el estado de Nayarit por el partido Redes Sociales Progresistas, asistió a la Fiscalía del Estado para denunciar actos de intimidación y amenazas en su contra durante los recorridos que lleva a cabo en los municipios de Nayarit como parte de su campaña. Escuchemos.
Después del debate he venido teniendo algunos sucesos que quiero poner en conocimiento al fiscal. Seguramente pondremos el día de hoy también esa denuncia por amenazas. Hemos estado haciendo recorridos en el estado y ya en 3 ocasiones me han abordado para decirme que le baje. Entonces nosotros vamos a seguir continuando con nuestra actividad, pero sí es importante que la gente sepa que ha habido estas amenazas, en donde, bueno, pues veremos que la autoridad tome cartas en el asunto que ponerlo en conocimiento para que si cualquier cosa sucede, bueno, pues estén enterados de la situación que está sucediendo. Entonces, no había sido una, son ya tres las que han estado ocurriendo en diferentes partes del estado de Nayarit, y bueno, pues creemos que es importante que la autoridad esté y tenga conocimiento de estas amenazas que he tenido durante ya algunos días.
Pues ahí tienen, amigos del auditorio, Nayar Mallorquín, de el estado de Nayarit, candidato a la gubernatura por Redes Sociales Progresistas. Y vamos a Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, amigos del auditorio, gana debate Idalia González de León, del Partido Acción Nacional en Puerto Vallarta. La candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Idalia González de León, del Partido Acción Nacional, presentó sus propuestas de gobierno en el debate candidatos organizado la noche por la televisora de Puerto Vallarta. El debate se llevó a cabo presentado en cuatro ejes principales con intervenciones y sus respectivas réplicas. Los temas presentados fueron seguridad pública, movilidad, finanzas, desarrollo económico y turismo, además de desarrollo social y urbano. ¿Tuviste la oportunidad de ver el debate, Javier? ¿No?
Sí, Susana, estuvimos ahí observando un poco el
muy bien, pues déjame comentarte que vi una faceta de Idalia González muy diferente, que no conocíamos, pero estuvo muy bien.
Preparada, hizo su
tarea. Sí, preparada, incluso aventó dos que tres golpecitos, ¿verdad? Algunos de los ahí presentes, pero durante el debate no solo dio a los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas respondiendo preguntas al azar basadas en cada eje, sino que también hubo la oportunidad de cuestionar a los candidatos por medio de las réplicas otorgadas a cada participante. Durante estas réplicas resaltaron considerablemente los cuestionamientos al diputado con licencia Luis Munguía, a quien le señaló por sus escándalos y controversias relacionadas con sus resultados como legislador, su salario y sus investigaciones por nepotismo. Estuvo muy bien, me gustó.
Por su parte, la candidata de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Guerrero, pues bueno, comenta, Ram Blases confirma que Lupita Guerrero ganará el 6 de junio. Estamos seguros de que vamos a ganar con el gran equipo que somos, por el gran trabajo que hemos hecho, porque somos muchas mujeres y porque somos muchos hombres comprometidos para continuar trabajando por Puerto Vallarta, destacó Lupita Guerrero Carvajal durante su encuentro con los vecinos de Ramblases y colonias cercanas, que no dudaron en respaldar este proyecto de continuidad que ha sabido responder a las necesidades de las familias vallartenses para seguir avanzando en todos los temas que requiere la ciudad. Escuchemos.
Y estamos seguros que vamos a ganar por el gran equipo que somos, por el gran trabajo que hemos hecho, porque somos muchas mujeres y porque somos muchos hombres hoy comprometidos para continuar trabajando por Puerto Vallarta.
Bien, continuamos con más. Y en este debate que le comentábamos que fue transmitido anoche, el candidato de Redes Sociales Progresistas, hubo quienes fueron y otros que no fueron a ese debate. Le comento que en Redes Sociales Progresistas sorprendió a los asistentes con sus propuestas y conocimientos sobre la situación de la ciudad, sobre todo las cifras. Mediante intervenciones precisas y con argumentos, el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Miguel Ángel Llerena Ruiz, Tito Llerena, se llevó el primero de los debates previstos en el proceso electoral, demostrando sus aptitudes y conocimiento para gobernar la ciudad. Así lo destaca este boletín que nos envían de Redes Sociales Progresistas. Llerena Ruiz sorteó de manera destacada en la primera instancia las cuatro temáticas presentadas por parte de la organización basada en seguridad pública, movilidad, finanzas públicas, desarrollo social urbano, desarrollo económico y turismo, y las preguntas también por parte del auditorio. Al cuestionamiento sobre cómo solucionar los delitos de alto impacto que afectan el turismo, el candidato urgió por la coordinación de facto y de forma muy bien homologada para que se resuelva de manera inmediata cualquier delito y ésta reciba una certeza de justicia y de rapidez. En finanzas, propuso reducir la nómina de la administración hasta 25% debido a que ahora se encuentra en un 52%, lo que no permite el desarrollo de la ciudad en temas de obra pública, desarrollo social de los vallartenses. Y así, bueno, pues mostró seguridad, pero también preocupación por la escasez de agua del puerto, con un gasto de 8 litros por segundo, 1.5 litros en la actualidad, por lo que urgió a la edificación de 2 pozos radiales de manera inmediata, a la integración de un técnico al sistema de alcantarillado para que se trabaje y evitar que el agua siga reduciendo.
La renovación traerá abuelitas y abuelitos felices, dice Luis Munguía. El programa que pondrá en marcha Luis Munguía contempla diversos apoyos para los adultos mayores en Puerto Vallarta: medicamentos, aparatos ortopédicos, apoyo alimentario o insumos higiénicos son los apoyos a los que las personas de la tercera edad tendrán acceso con el programa Abuelitos Felices, que el candidato del Partido Verde para la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, presentó este jueves mediante redes sociales. Nuestros adultos mayores son la historia de Puerto Vallarta, pero no podemos desatender su presente. Debemos procurar darles una buena calidad de vida y reconocimiento a su esfuerzo y trabajo. Son quienes iniciaron la familia en nuestro puerto y por lo que vamos a cuidarles, refirió el líder verde. Destaca que este programa forma parte de otros que han sido ya presentados por el candidato, dirigidos a los grupos vulnerables como el de mujeres y el que contempla apoyos específicos para madres trabajadoras y emprendedoras. Vamos a trabajar desde el primer día de gobierno por quienes más necesitan. Los esfuerzos estarán dirigidos a erradicar desigualdad y la marginación y devolver la vida digna a quienes merecen, todos los vallartenses. Hay muchas necesidades, pero sin duda las personas adultas mayores es urgente atenderlas. Nos han dado mucho y les ha importado poco al gobierno. Es por eso que el gobierno de la renovación tendrá el lugar que se merece y por el que han trabajado gran parte de su vida, dijo Luis Munguía.
Amigos del auditorio, continuamos con las actividades de las y los candidatos. Miriam Miramontes, quien es candidata a la presidencia municipal, licenciada en turismo con maestría en marketing, asegura que debemos incluir tendencias de turismo internacional. Puerto Vallarta ha llegado a convertirse en uno de los centros vacacionales más importantes de México, por lo que debemos buscar la calidad de nuestros servicios para estar a la altura de las expectativas internacionales. Concentrémonos en aquello que vende, que es ese pueblito rodeado de montañas que hay que cuidar para hacer un puerto sustentable. Aunado a ello, es necesario impulsar las demás economías existentes de Vallarta. Vamos a escuchar lo que dijo Miriam Miramontes, quien también participó en un debate, en un foro organizado por CPS, y Miriam Miramontes estuvo ahí presente, candidata de futuro.
Vallarta es una ciudad que, como todos sabemos, depende en más de un 90% de turismo directa o indirectamente. Pero el desarrollo, la activación, tiene que ser en dos partes. Primero, el posicionamiento turístico. Tenemos que tener un marketing efectivo de la ciudad, sí, pero también la ciudad tiene que reforzar todo lo que estamos ofreciendo. Como lo comenté hace un momento, tenemos que seguir vendiendo este pueblito, es lo que compran. Hay que ver las tendencias de turismo internacionales, no las estamos viendo. Tenemos que también revisar todo el plan que se tiene actual y lo que se ha estado gestionando. A mí nadie me lo contó de primera fuente. Yo cuando iba a hacer publicidad de los hoteles donde yo trabajaba, los que van a promocionar el destino estaban de vacaciones y se iban a gastar el dinero de nuestros impuestos en ir a comprar ropa, en lugar de estar haciendo su chamba. Y segunda parte, la reactivación económica. Economía local. Tendremos el mercado de abastos y el mercado del mar.
Contundente y con propuestas viables, Marina de los Santos domina debate televisivo. Puerto Vallarta. El contundente y propositiva y con firmeza, la candidata a la presidencia municipal por Hagamos, Marina de los Santos Álvarez, destacó en el primer debate televisivo rumbo a la alcaldía por presentar el mejor proyecto de gobierno para las y los vallartenses. Ofreció Marina de los Santos propuestas concretas y soluciones viables a diferentes preguntas e inquietudes de la ciudadanía en materia de seguridad pública, movilidad, finanzas públicas, desarrollo social y urbano y desarrollo económico y turístico. Escuchemos.
Mi administración sí va a estar a la altura de tus necesidades y la de tu familia. Hoy es tiempo de hacer de exigir, de hacer valer tu derecho a votar por aquella plataforma que en verdad haga y que no solo prometa. Votar por la candidata que esté preparada, por los mejores perfiles y por el mejor proyecto, no por el más popular o la que pusieron porque no había más. Hagamos que suceda. Yo no te voy a fallar. Y en este proceso electoral, muchos le apuestan por su estructura, otros por su pasado, y otro más por la figura presidencial. Yo apuesto por ti. Es importante pues tener un gobierno austero, pero poner el ejemplo creo que es fundamental. Nosotros sí nos bajamos el sueldo llegando al gobierno municipal. Y con ello, fíjense, tenemos datos. Nosotros hacemos un diagnóstico en Hagamos, somos gente muy preparada, muy capaces, y nos podríamos ahorrar hasta 200 millones de pesos anuales, y esto será en beneficio de ti y de tu familia. Yo invito a las y los candidatos a que se sumen y que copien este tipo de ejemplo. Hay que bajarnos el sueldo. ¿Quién dijo yo?
Y bueno, amigos del auditorio, ya nos vamos, agradecemos el favor de su atención. Ya quedan solo 15 días para las elecciones. En prácticamente 10 días los candidatos deberán de dejar ya hacer campaña. Nosotros vamos a tomar un respiro aquí en la transmisión y desde luego estaremos haciendo comentarios en estos días, en esta semana, sobre pues esta elección, que desde luego estaremos dando cobertura, amigos del auditorio, en Canal 44, en Radio Universidad de Guadalajara, que tendrá una cobertura importante a nivel estatal. Nosotros aquí informándole de lo que ocurre aquí en la elección del quinto distrito, en lo que corresponde a Puerto Vallarta y también, desde luego, en Bahía de Banderas. Javier Frías, ¿algo más que quieras comentar?
Pues invitarlos al debate el próximo lunes, aquí desde el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara.
Así es, fuera de círculo, que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios. Y les recuerdo que a las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Hoy estará el profesor Luis Michel, estarán las chicas, las candidatas de futuro, Miriam Miramontes y Nora Dueñas. Así es, no se lo pierda en Todas las Voces Cuentan, hoy a las 11 de la mañana. Que tenga usted un excelente día y desde luego me adelanto para desearle excelente, excelente fin de semana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.